La claqueta en cuarentena. Luz, cámara, acción.
Bienvenidos todos al tercer capítulo del mejor podcast de cine, La claqueta en cuarentena. Estoy aquí con con mis mejores amigas, también amantes del cine como yo, Belén.
Hola.
Y Jex.
Hola, hola.
Así es. Estamos muy contentos de tenerlos otra vez. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Ojalá lo estén pasando bien. Y gracias por también las críticas positivas del segundo capítulo. Yo recibí varias. ¿Ustedes, chiquillas?
También. Se entretuvieron sí, mucho, se rieron mucho junto con nosotras. Y les dieron muchas ganas de ver esta película que habíamos visto anteriormente, que era El Gran Lebowski.
Sí,
sí, sí. Yo también recibí buenas críticas y también de gente que vio la película por el podcast.
¡Qué bacán!
Así que buena,
sí,
buena.
¡Qué bacán! Hoy día les traemos sí, otra película, una de mis películas favoritas así de la vida, Tonari no Totoro.
Ah, sí.
Literal del japonés, mi vecino Totoro.
Bueno, yo elegí esta película porque igual ha sido un largometraje que me ha marcado mucho. En general, las películas del estudio Ghibli son películas distintas al cine occidental. Y esta fue una de las primeras que vi junto con otra, pero que no voy a nombrar porque nos vamos a concentrar en Totoro. Y en cuanto a la ficha técnica, se estrenó el 16 de abril de 1988, tiene una duración de 86 minutos. Su país de origen es Japón. Y la dirección y el guión está a cargo de Hayao Miyazaki. Y la música la hizo Yōji Saishi. Es una película de animación del estudio Ghibli. Y la sinopsis para quienes no la han visto, aunque si no la han visto, véanla ahora. O después de este capítulo, claro, porque es maravillosa. Se sitúa en los años 50 y habla de una familia japonesa que se traslada al campo. Y la historia se centra en las dos hijas de esta familia, que son Satsuki y Mei, y quienes entablan amistad con Totoro, que es un espíritu del bosque. O sea, no es un osillito, no es nada raro, es un espíritu del bosque. Y su papá es un profesor universitario y se trasladan al campo mientras la madre se encuentra enferma en el hospital. Y ahí en esa trama, en ese campo, van sucediendo las historias que son vistas a través de los ojos de Satsuki y Mei. Entonces, me gustaría preguntarles cómo encontraron la película ustedes.
Me encanta. Yo al tiro voy a decir que todo este capítulo yo solo voy a decir cosas positivas de esta película. No tengo nada malo que de esta película, así que yo la amo. Así que, Belén.
A mí me gustó mucho. Yo la había visto antes, pero pocas veces. Yo soy chica Disney.
Oh, aquí hay dos bandos.
Así que yo entré a Ghibli harto más tarde. Y de hecho creo que la primera película de Ghibli que vi la vi con ustedes.
Lo más probable.
Que fue... ¿cuál fue? No me acuerdo. Ya, pero la primera de Ghibli que vi la vi con ustedes. Y la vi cuando estábamos en el colegio, tal vez.
¿Habrá sido el viaje de Chihiro?
Sí, puede ser. Sí, además que fue el viaje de Chihiro. Altamente probable. Y sí, Totoro la vi harto después. Y esta es como la tercera o cuarta vez que la veo. Y a mí me encanta, es muy bonita, es muy bonita. Y sí, pues difiere un montón de las películas.
Mucho, mucho.
Pero sí, tiene todo este encanto de que es muy mágico, tiene tanta fantasía y tanta magia, pero siempre de una manera súper real, como que te hace sentir muy cercano a esa... A esas leyendas o a ese tipo de fantasía, como que es muy posible entrar en ese, ese mundo, en ese mundo mágico.
Eso y además encanta. Tiene como toda la trama, la música, el guión, toda la escenografía, todo, está puesta también como para tener una historia distinta de lo que es Occidente. O sea, no hay un malvado, por decirlo de alguna manera, y una princesa. No está como esa trama, sino que hay una trama que está construida de manera completamente distinta.
Sí, sí, muy linda, muy, muy linda.
Es más cercana.
Sí. Ahora, es cercana para nosotras, pero no sé si para toda la gente.
¿Por qué no? Es muy cercana, son dos niñas que están en el... Mira, no necesariamente una mamá tiene que estar hospitalizada, pero son dos niñas que juegan en el bosque, o las juegan entre ellas, la pasan bien, y conocen a este ser imaginario. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Entonces, a eso me refiero
sí,
que es
claro,
cercana,
sí,
porque, como había sí. dicho, de dragones, de princesas... No, pues son solo dos niñas que están viviendo en su casa de campo. Uh-huh. A eso voy con cercana.
Ah, ya.
¿En qué te referís tú, Jexi?
Porque nuestra generación o nuestra forma de ver la vida puede diferir de otras personas que han vivido otras cosas distintas. Entonces, en ese sentido, puede que no sea tan cercana, por ejemplo, a alguien de la generación de ahora, en la ciudad, en Santiago, por ejemplo, que están más conectados como a las cosas electrónicas que a la naturaleza.
Sí. Sí, pero claro, ahí estoy de acuerdo con la Katy, porque como decía y tú, Jexi, vemos esta historia a través de los ojos de las niñas. Entonces, cuando uno se pone en esa situación de cómo fui yo cuando chica o cómo me relacionaba yo de chica con mi entorno, es así también, po. Es con una mentalidad como muy abierta a
quiero
a
volver
que
a ser
presenta.
Niña de nuevo con esta película.
Sí, todo el rato. Cuando uno sí. es niño dice que quiero ser gran. No, yo viajaría al pasado
y no sabe nada.
No, disfruta, sí. niña, disfruta. Porque después se pierde.
Sí, como
eso
claro.
que vemos en Totoro, se pierde la imaginación de crear un monstruo que en este caso es como adorable, amigable, que te dan ganas de estar siempre con Totoro. Y eso se pierde después, cuando uno va creciendo.
Sí.
No, bueno, lo que dijimos también ayer cuando vimos la película, la energía que tenían las cabras chicas para correr.
La acabó.
Poder jugar, sí. meterse en las plantas. Yo no haría eso para nada. ¿Sí? No, ya no. Yo ya... No, pues ya. Qué lata, pero es verdad. No voy a estar metiéndome entre medio de los arbustos. No.
Sí, pues yo les iba a decir que yo la vi con mi mami ayer, pues yo todas las películas las veo con mi mami.
Un saludo sí. para la tía Vero.
Aguante, Vero.
Y sí, pues estábamos todo el rato demasiado como conmovidas con May, porque era todo el rato ver a la almita. Todo el rato, como que así de pelotita y así de juguetona y todo el rato como muy gritona y muy activa y como hiperactiva, así como exageradamente una niña, y como que la alma es súper así, po. Entonces también se sintió como mucho más real esta vez ver la película, pues, porque convivir con un niño te hace... ponerte en ese rol, pues, en el rol de niño, en el de jugar, imaginar, crear nuevos mundos, inventar amigos y aventuras. Todo el rato, todos los juegos son unas aventuras.
Sí.
También, pues. Entonces, como que también fue mucho más rico verla ahora, como teniendo la experiencia de
qué
una
lindo.
Niña en mi vida.
Pues. Eso es otra cosa que hablábamos ayer, porque yo les decía así como... Y esto es así, porque, o sea, porque yo, por ejemplo, no tengo niños cercanos, no tengo una niña chiquitita, uh-huh. no tengo ninguna, ni una guau, nada cerca, ¿no? Entonces, debe haber sido súper, súper lindo sentir eso que hablaba ahí sobre la alma tan chiquitita que está viendo, como la Mepo, bueno, más chiquitita, pero
sí,
descubriendo
más
el mundo
sí.
y teniendo toda esa energía para... hacer lo que quiera.
Sí, sí.
Bacán.
Sí, claro, yo le preguntaba a mi mamá, pero lo mismo, pues, están así como que estas niñas igual tienen demasiada energía y como una sensibilidad súper distinta a la que uno tiene de adulto.
Sí.
Po. Y me decía, sí, si ustedes no paraban. Y después me dijo, ya, bueno, ahora hay más pajera. Pero sí, me decía que mis hermanas sí, pues eran muy así, muy activas y muy con una imaginación muy despierta.
Yo me acuerdo que era más tranquila, sí. Igual, pero de todas maneras igual, de no sé, me metía a los bosques, trataba de subir árboles, me caía, me daba lo mismo, seguía corriendo, pero llegaba un momento que me cansaba, entonces no era como tan activa todo el rato.
No, yo era pura imaginación todo el tiempo, era, yo tenía mascota imaginaria, amigo imaginario, monstruo que tenía todo un mundo en mi cabeza, igual era súper activa, yo sí era bien activa, que yo crecí con un hermano chico de mi edad cercana, entonces jugábamos, era como esa dinámica de Mei y Satsuki, entonces te conecta esta película con ese lado que uno igual va olvidando.
Sí, es como muy una invitación a revivirlo.
Sí, y tan adorable que es Totoro. Sí. Tan adorable, te da ganas de que te venga a visitar y te ayude con todos tus problemas. Aunque ahora sería
por favor.
Mucho más trivial.
Que te dé semillas.
Sí, cositas buenas.
Sí, que me deje un saquito de semillas. Sí.
Para poder plantar.
No, es muy bonita, muy bonita. Como relacionarte, como decías tú, con la naturaleza también, de una forma como lúdica.
Y respetuosa también.
Y, ajá, claro, como que, como de verdad más... con una relación mucho más directa, po, a la que uno tiene o tuvo de repente, por no vivir inmerso en la naturaleza o por no tener un incentivo exterior para relacionarse de esa manera, po. Yo siento que yo aquí, viviendo aquí, he podido como lograr esa conexión, viviendo en Santiago ni cagando, no, es muy, muy difícil. Dentro de todo, siempre se puede, pero es mucho más difícil cuando uno está como...
Claro, hay otro ritmo de vida, otras cosas de qué preocuparse.
Claro, como que mis amigos, cuando yo era chica, no era como, oye, vamos a explorar el bosque y plantemos una cosita. No, pues era como, ojo a la minuta.
Con la fome, muñeca. Esas típicas cosas.
Claro. Claro.
Sí, porque yo jugaba a la plaza, pero no era así como relacionarme con la naturaleza, sino que era como jugar en la plaza. Y cuando me relacionaba con la naturaleza, era como un espacio más como de bosque, más rurales.
Muy cierto, acá no hay nada de eso. Hacerlo más cerca es como el cajón del Maipo, que hay árboles.
Y era.
Mi papá nos llevaba,
claro,
fin como... de
semana. No, Alto Maipo.
Entonces siempre estábamos. No, Alto Maipo. Sí.
De pasadita.
Recorrer
por favor.
La montaña. Entonces, yo creo que por ahí igual yo, como le digo, tengo como esa cercanía de estar cerca de la naturaleza y jugar y llegar a mi casa sucia con polvo, barro, que me caí del cerro con la rama. Y ahora que no.
Yo no tuve eso porque yo era harto más cobarde. Te lo juro, a mí todo me daba miedo. Había que subirse una roca, no, me cago de susto, me saco la cresta y después me muero. Ese era mi pensamiento de chica. No, y esa weá me va a doler si me caigo y odio el dolor, no. Entonces yo evitaba todo tipo de aventura.
¿Tan chica, en serio?
Y... sí.
Ya pensaba y en eso como que me va a doler. Ya.
Yo no tengo recuerdos de tan chica tampoco, como que mi memoria empieza como desde los
pero
5
años.
¿Pero igual
es chica?
Es chico, po, y no, man, un bicho, no, qué horror, qué miedo, qué susto. Ir a trepar un árbol, no, me saco la cresta, me va a doler. Y como ese tipo de cosas que no, no, y si me alejo mucho me pierdo. Y como muy, muy cobarde, ¿verdad?
¿Como Coraje el perro cobarde?
Como que no.
Ya, pero
sí, a ver, todo el rato, todo me daba
atrás,
mucho miedo.
Tortas de barro.
Oh, sí, yo hice. Caleta.
¿Sí? ¿Ya? No sé, o sea, jugaba afuera, pero tampoco mancharme era como mi panorama ideal.
¿En serio? No te creo, ¿qué niño piensa en eso? O sea, como un niño de 5 años, 4 años, ¡ay, no me voy a manchar aquí!
Dijo bueno, te lo juro, si ya excepto la Belén. Te lo juro que yo era lo más crítico que hay, weón. Imagínate, al agua menos.
No.
Tengo una foto en donde estamos, cuando vivíamos en Renca, estamos adentro de una piscina. Una piscina plástica de estas chicas, redonda. Y está la Nati adentro de la piscina y yo estoy en los brazos de mi mamá. Adentro de la piscina. Porque me daba terror el agua y yo no me metía a la piscina si no era en los brazos. No. Weona, te lo juro.
Oh, pero qué raro igual.
Ternurita máxima.
Es que, o sea, los niños no usualmente pobre. No piensan así.
No, pues no es usual.
No, yo nada de eso, no, me manchaba.
Yo creo que de chica
no importaba nada.
No, yo creo que de chica mi panorama favorito era como armar un...
No, te creo que es mentira.
Esto es como de 5 pesos.
No. De verdad.
¿Y tú, Jexi?
No, yo jugaba de todo. Jugaba las muñecas, jugaba a hacer tortas de barro, me subía a los árboles, corría por las laderas y después no podía parar cuando estaba en el sur, en Temuco, por ahí. No era un panorama que podía hacer siempre, porque obvio está muy lejos, pero cuando no íbamos de vacaciones para allá, sí, la pasaba bien. Entonces, eso era como un contacto más cercano con la naturaleza, pero acá en lo cotidiano era como jugar a la cocinita. No sé si han visto estos arbustos que tienen como unas semillitas que son redonditas y rojas. Sí, de esas.
¿Rojas? Sí.
¿De esas? Sí. Yo hacía como que eran tomates y las cocinaba. Eran muy malas. Sí.
Era un clásico.
Es un clásico.
Sí, no se las coman.
No comer.
Sí. No las coman por todas.
Sí, en la casa de mi abuela había uno de esos arbustitos. Y cuando íbamos a su casa también jugábamos con eso. Pero lo que me gustaba es que cuando íbamos donde mi abuela nos hacía una como una fuente muy grande de mezcla para hacer burbujas.
¡Oh, qué bacán!
Y con alambre nos hacían unas cositas de burbujas así como grandes y jugábamos soplando burbujas todo el rato en el jardín. Y eso a mí me gustaba.
Eso sí,
pero muy
eso sí te gustó.
Eso me gusta, pero porque era un juego bastante pasivo.
Nadie se ensucia, no hay...
No duele.
No duele.
Y al final te estás ensuciando como con jabón, entonces igual es limpio de todo.
Como Rod y Todd de los Simpsons. Ah, la burbuja me hizo daño en un capítulo.
No, no quiero ser ellos.
Tu infancia fue... Ya me la empiezo a imaginar así.
Sí.
Ya.
Pero tampoco me gustaban los otros juegos, como de jugar a las muñecas y a la huevona, no sé, yo creo que de niña era como no sé, alguna huevona.
Sí, de esto
no. Sin ofender a nadie. No, no. Pero como que por si algo acaso. Tenía, bueno.
¿Cómo un paréntesis, dije? Eso no es un insulto. No, lo decimos con este ánimo.
Eso. No, no. Pero yo algo tenía, bueno. Me caía mal la gente.
¿Cómo
yo
de niña?
No...
Sí,
a mí...
¿También te caía mal la gente?
A mí más de niña también me caía mal la gente.
¿Sí?
Sí. Yo jugaba con mi tata, con mi mamá y con la Nati. Y fin, como que no me... No me gustaba mucho salir a jugar. Y aparte que cuando salía siempre me caía, weón. Me rompía la rodilla, me apretaba los dedos.
No, pero yo ahora empiezo como igual a... porque yo cuando niña era súper, súper, súper extremo tímida. Entonces a mí me gustaba mucho leer. Igual uno, ay, como tú solo, y me leí todos los papeluchos. ¿Sí? Fue un buen verano.
Sí, qué bueno.
Me leí un papelucho.
Papelucho. Pues sí, son cortitos.
Por eso digo por el día.
Sí, es verdad.
Algunos días se Ya, volvamos a la película. Ya,
entonces, volviendo, como dicen.
Sí, volvamos a Totoro.
¿Saben de dónde viene el nombre de Totoro? Nadie por ahí.
Yo había escuchado que era como troll, pero nunca investigué más.
Exacto, viene de ahí.
No. ¡Eh! ¡Un yumbito!
Un yumbito, un Totoro. Un mini Totoro.
Un Totoro.
Claro, viene de Totoro y es como la japonización de la palabra troll, y viene porque la mamá de Satsuki y Mei le estaba leyendo un cuento a ellas, que ese cuento se llama Las tres cabras Macho Groove, y cuenta la historia de un troll que impide que unas cabritas crucen un puente. Entonces, este troll le parecía, a la imagen le parecía mucho a Totoro. Entonces, desde ahí viene. Mei le puso el nombre.
¿Y ese es como un cuento famoso en Japón?
Ay, no sé.
¿Cómo sería?
Ay, no tengo idea.
Ah,
pero
así como las tres cabritas y el troll debajo.
Debe ser. A lo mejor habría que investigar un poquito más. Ya. Y bueno, en relación a los personajes y a los actores de voz, encontré muchos, muchos datitos interesantes que se conectan con muchas cosas que nos gustan. O al menos que a mí me gustan, no sé si a ustedes les gusta.
Dale.
El doblaje, el actor de voz de Totoro en Japón fue Hitoshi Takagi. Y él hizo la voz de el Papá Moomin en Japón.
¡Papá Moomin! Otra vez. ¡Oh, yo amo los Moomin! Es muy parecido a esto a Totoro.
¿Sí?
Son tan alegres.
Y también hizo la voz de Yoda. En el Imperio
En Japón.
En Japón. En el Imperio Contraataca.
¡Ah, qué bacán!
Bueno.
Y el regreso del Jedi.
¡Qué bacán! Bueno. Me encantan esas conexiones, a todos los que amo, así que estoy muy contenta.
Y de Satsuki la voz fue Noriko Hidaka, y ella hizo la voz de Aka de Tendo en Ranma y medio, y de Kikyo en Inuyasha.
Oh, yo no vi ninguna de las dos.
No, pero son yo series tampoco. Conocidas.
Pero bacán. No, si las cacho.
Y la voz estadounidense estuvo a cargo de Dakota Fanning.
¿La niña?
¿Sí?
O sea, en ese tiempo ha sido niña.
Claro. Y claro. La voz...
¡Qué lindo!
Sí, fue como bastante acertado. Sí, una niña, doblando una niña. ¿Sí?
Sí.
Y la voz en Japón de Mei Kusakabe la hizo Chika Sakamoto. Y ella también hizo la voz de Yaden Kou, que fue una de las Sailor Moon. No de las principales, bueno. Sino de las Sailor Moon, de las Sailor Stars.
Ya me ubiqué. Ya estaba como sí, de las Sailor Stars.
El doblaje de México de Mei fue de Belinda Martínez, y ella también tiene que ver con Sailor Moon porque hizo la voz de Haruka Tenno, que fue Sailor Urano. Así que es un datito bastante interesante.
Sí.
Bueno, estaba acordándome que hoy día en la tarde vi unas botas de Sailor Moon.
¿Dónde?
Eran tan soñadas, weón. Se las voy a mandar.
Ya.
Que te dan muchas ganas como de castigar a la gente.
Oh, qué lindo, yo quiero verlas. No sé.
Sí, se no las voy a mandar, están muy bonitas.
Ah, no son las que tengo yo.
Son como de un látex así hermoso, y con las cintas son de Sailor Moon, tan hermosas.
Ya.
Sí,
y la voz de Tatsuo, que es el papá, también fue el productor de Monopoly. Y la voz de la mamá, que es Sumi Shimamoto, hizo la voz de la mamá de Hello Kitty. Y
Nanay. ¿Alcanzaron a ver Hello Kitty ustedes cuando chicas o no?
Y de Philly Young, que es de los Moomin también.
Sí, sí, la señora Philly Young.
Sí, así que tiene hartas
conexiones. Pero todo en japonés.
Sí.
Sí.
Tiene hartas conexiones con muchas cosas que nos gustan.
Bacán.
Yo tengo una historia buenísimo, un poco más oscura, así que contar sobre Totoro.
El como siempre de Totoro.
Yo le doy el tono tétrico a las cosas. Hay una leyenda sobre Totoro que, de hecho, yo la vi en un programa que las tres amamos, que Séptimo Vicio.
Aguanta el pelado.
En el corazón.
Estaban hablando sobre Totoro. Y contaron una historia de que en Japón dos niñitas como los años 40 se murieron, no voy a decir cómo murieron, pero digamos que fue una muerte muy horrible, y una de ellas se murió ahogadita. Uy. En un lago, así como en la película. Entonces decían, uh-huh. Y todo esto era muy parecido, como que estaban en una prefectura donde solo había bosque, hay mucho campo, y las dos niñitas eran como la misma edad de Chatsuki y Mei.
¡Changos!
Nunca se... o sea, esa noticia era real. Pero nunca Studio Ghibli dijo que se había inspirado en esa...
Ya. Yeah. No. Sí. En esa historia.
Y la otra es que Totoro, una de las interpretaciones que tiene es que él es un Shinigami.
Yeah.
Un Shinigami. ¿Cómo un dios de la muerte? ¿Sí?
¿Sí?
¿Ah? Un dios de la muerte. Entonces, cuando va a Tatsuki, le pide como, por favor, tutor, ayúdame. Porque Mei ya estaba ¿sí? muerta. Y ella reconoce la chalita. No es que la abuela como le muestra que la chalita así como dice, sí, que no es la... Y,
sí.
Y de hecho, si tú te fijas, sí se parece mucho la chalita. Es igual, tiene, de hecho yo me fijé ayer cuando la tiene esos tirantes, era igual la chaleta, entonces me dio escalofrío y Mei como que entonces Tatsuki como que le da como esta negación, no es, y después va a pedirle ayuda a Totoro y ahí como que Totoro se la lleva, por así decirlo, porque igual después al final no es que lo único que estas niñas quieren es ver a su mamá en el hospital y después terminan como viéndola, sí, desde arriba del árbol. Ninguna bajó, uh-huh, y le entregan el choclo que aparece ahí de la nada. Ya, pero sí, estas noticias llegaron a oídos de Estudios Ghibli y Toshio Suzuki, el productor de Totoro, dijo que no, negó completamente esto y dijo no, esta es una película alegre, nadie muere. De hecho la mamá se recupera y no. Así que igual cuando yo vi esto me di como una alivio. Una alivio. Porque después no es que sale al final como los créditos y sale como la familia reuniéndose y...
Y la mamá vuelve a la casa, sí.
Y todos bien y sí, felices.
Y todos sí, decían, no, es que eso es como lo que las niñas imaginan. No. Es lo que pasa. No se queden con cosas técnicas. Doctor, es una película feliz.
Tómense esto literal.
Sí. Nada de interpretación aquí. Aquí no hay nada en profundo. Ah, no, sí. Es una película muy profunda, pero no es...
Pero bonita.
Esa teoría, sí. Uh-huh. Sí.
Claro.
Eso. Esa tiene
como ese meme. Mamá, no, vas a morir. No, esto no es la tumba de la luz.
Oh, qué triste. O sea, de hecho, eso...
Es un buen meme.
Esa fue estrenada igual con Totoro.
Sí, fue una función doble.
Esa...
¿Al mismo tiempo?
Sí, fue al mismo día. O sea, eran como un pack.
Así como, te rompo el corazón y te lo reconstruyo.
Sí.
La tumba de las luciérnagas la pusieron primero y después Totoro. Claro, y de hecho pensaron que...
Imagínate. No te pueden romper el corazón así.
Claro, y pensaron que Totoro iba a ser un fracaso. Pero en realidad no lo fue. No lo fue.
No.
Para nada. Me
cagando, pues bueno. Es el manso salvavidas emocional después, ¿sí?, de esa otra weá.
Sí, no. Ustedes la vieron, ¿cierto? La tumba.
Sí, es que no he querido verla. Sí. Lo mismo.
Sí.
No, es triste. Es la película más deprimente.
Ya, pero yo cuando la vi, me dijeron... Esta es la película más triste del mundo que vaya a ver nunca en la vida. Y no es ni cagando la película.
No, pero en animación no. Sí es bastante triste.
Pero será la más triste.
Bueno, no, he visto más triste.
Es que sabes que tiene Ghibli tiene este tratamiento como de las historias tan como sutil que claro, es triste, pero de repente no tanto, como que igual veis que hay como esperanza dentro de todo, como que no sé, no termináis por sumirte en una depresión. Es como que igual o sea, nuevamente que esté relatado desde el punto de vista de dos niños y todo, es como que también lo hace, te hace ponerte en otro, en otros zapatos.
¿Cómo?
No sé, como, es que, puta, no estamos hablando de esta película en este capítulo, pues, pero...
Sí, ya.
Pero a mí no me pareció tan triste por eso, como que sí, hay un par de weas que son bastante sí. trágicas. Pero dentro de todo hay fantasía alrededor, hay cosas bonitas también, ¿cachai? Como que no es todo oscuro.
Oh, no, pero ya, enfoquémonos en Totoro. Una película feliz, alegre, adorable. Muy, muy adorable. Se supone que está enfocada en los años 50.
Sí, y...
52, 58. Ajá,
y la familia está también inspirada como en la familia de Hayao Miyazaki. Y las características tanto de la madre como el padre de Mei y Satsuki también fueron inspiración de los padres de Hayao Miyazaki. Mientras la madre de ellas estaba en el hospital, la mamá de Hayao tenía tuberculosis. Así que trataba de que la historia no fuera tan parecida a su vida, pero sí había una inspiración. Pero quería mantener cierta distancia emocional para poder hacer esta película. Y claro. Tuvo tanto Qué éxito bueno. que posteriormente, en 2003, hicieron la historia en un cortometraje de Mei y el gato bus. Las de Mei y un bus, pero no es el gato bus que vimos grande, sino que es un bus pequeñito. Y es un cortometraje que hicieron en el 2003.
Yo escuché que ese cortometraje no está disponible, solo estuvo un tiempo limitado y ya solo en ese se mostró en el Museo Ghibli. De hecho, si tú la yo la he buscado y no la encuentro.
No está.
Si alguien sabe por ahí, por favor. Si alguien de quien está escuchando,
pasen el dato.
Denos el dato, por favor.
Por favor, por favor.
Tírense el link.
Tírense el link.
Claro, por mientras podemos... 100% mientras no podamos viajar a Japón, porque pandemia y porque plata, se puede visitar el Museo de Ghibli porque hay imágenes, hay un video que hace el tour por el Museo de Ghibli. No es lo mismo ver el video que ir. Menos claro, hay un acercamiento tanto desde que uno llega a la estación del metro, se recorre el camino desde la parada del autobús, se va por los distintos salones, así que igual es sí, algo es un panorama de cuarentena que se puede realizar con la seguridad de vida, así que ese es un datito por si quieren buscarlo, está en YouTube.
Lo voy a buscar.
Ahí vamos a dejar igual el link.
Pero por supuesto. Ya.
Para que todos vayan, por ser.
Yo vi que esta película igual está considerada dentro de las mejores 100 películas por el crítico Roger Ebert, que ya falleció, y por la Rotten Tomatoes. Así que obvio que esto es como una joya. Este crítico que yo les mencioné la consideró como una de las mejores películas. Por cómo estaba hecha, por cómo él la vio como por una bola súper profunda, espiritual y todo, pero es muy bonita. Alguien que, sin ser crítico de cine, una señora, por ejemplo, tu mamá la había visto antes.
Sí, la había visto. La vez que la vio conmigo también. La vimos hace no mucho tiempo.
¿Y le gustó?
Sí, le gusta Caleta, es que es muy bonita.
Sí, es
¿Cómo no te va a
preciosa
gustar?
para todos nosotros. La edad que
Sí.
tengamos, de dónde seamos, de acá de Chile, al otro lado de Japón, amamos Totoro.
De hecho,
Y es tan conocido y es tan
sí.
famoso.
Es tanta la fama que tiene que hay muchas animaciones que también le rindieron tributo y de eso nos acordábamos ayer cuando la vimos. Por ejemplo, cuando salió en un capítulo
South
de
Park.
South Park y
Sí.
le hicieron toda una escena.
Está muy bueno este capítulo cuando sale con Cthulhu y sale Cartman.
Hoy yo no lo he
Muy
visto.
bueno. Yo creo que igual eso hay que ponerlo después en el Instagram.
Sí,
Vamos a poner
todo el
el
rato.
link porque es muy chistoso.
¿Cómo?
Sí, está completa toda la escena. Es muy chistoso.
También salió las chicas superpoderosas. En Toy Story también salió.
Sí, en la 3, ¿cierto?
Creo que era la 3.
Sí, en la
Sí,
3.
la
Sí, en la
niñita tiene un
3.
tutor. Sí, ya.
Sí.
Así que una película amada por muchas
Sí, qué
personas.
ternura.
Diría que todo es para.
Por todas, por todos.
Entonces, bueno, igual ya sabemos, pero ¿cuántas cabritas le damos a esta película?
Yo le doy 5.
No, yo le doy
A Matotor.
¿5?
Cinco
Ya.
cabritas, obvio.
¿Belén?
5 también.
Sí, sé que
Pero
yo
por
igual, 5.
supuesto.
Ya llevamos hasta nuestra tercera película con 5 cabritas. 5 cabritas. Y otra vez,
Pero es que hemos elegido
y
puras
otra
joyas
vez
nomás,
la
po.
amamos las tres. Nosotros somos las peores. No, todas son muy buenas, todas son perfectas.
No, muy buena,
Véala,
muy
véala,
buena.
es muy probable que llegue una película que digamos que es tan mala que va a tener 5 estrellas de tan mala que es.
5 por ser, sí,
Sí.
también pasa.
Sí, también pasa. Pero esta es porque tiene, como ya dijimos durante el capítulo, tiene todo, tiene este mensaje de naturaleza, de amor, de la familia, es como, me acuerdo cuando la veo, siento que es como que estar como en un lugar agradable, no sé, como cálido, como que...
Sí. Las ilustraciones también son.
Sí.
Yo, una chica Disney, difieren un montón. Po. Difieren un montón del dibujo animado occidental. Y es muy fácil entrar en el mundo Ghibli, es muy fácil. Como que esos pequeños rincones en donde se escondían las motitas de polvo.
El
Como que hasta esas pequeñas cositas hacen que uno le preste atención, como que está tan bien armada la puesta en escena, está tan bien hecha que permite desde muy el comienzo ser esa niña, pues, como ver y involucrarte con todo lo que está a tu alrededor. Y eso es muy
es
bonito.
y en eso
Precioso,
también ayuda la música,
precioso.
la composición musical de ello, acompañado no solamente la
Sí.
película de Totoro, sino muchas otras películas del estudio Ghibli. Se han trabajado muy en conjunto, tanto el director como el compositor.
Se nota,
Y
porque
complementan.
salió perfecta. La
Funciona muy
música es
bien,
muy
sí.
recordable, es como calza
Nos vamos a
perfecto,
poner
todo, muy tranquilo.
a cantar.
¿Cómo,
¿Nos
Jixi?
vamos a poner a cantar?
Sí. Ta ta ta
Este es el momento de cantar.
ta 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 Ya, vamos a pasar a nuestra sección favorita de todos, la ventana indiscreta, esta vez por nuestra amiga Belén. Adelante.
Adelante, estudio.
Adelante.
Sí, yo hoy día les quería compartir una página de Instagram que se llama Cultura Inquieta y que es una página que comparte distintos artistas que van desde todas las gamas, escultores, ilustradores, poetas, etc. Y es un lindo espacio como para ir descubriendo arte y cultura del mundo. Como para ir conociendo artistas emergentes también está bien buena. A diario comparten imágenes del arte de otros artistas, y yo creo que es una recomendación, pero que viene de lujo. Aparte que son unas cosas muy bonitas y por lo general bastante reflexivas también. Entonces, esa es mi recomendación de esta semana. @culturainquieta en Instagram. Para que
lo estoy sigan. Viendo ahora y se ve bastante interesante, tiene mucha mucha variedad. Estoy viendo artistas,
sí,
tanto de ilustración como de fotografía, y ahí yo creo que le voy a echar un ojo como más en detalle.
Sí, bueno, sí, véanla, está muy, muy, muy linda. Comparte harta ilustración, harta fotografía, como decís tú. Lo que me gusta es eso, como que muestra las visiones de los artistas como al mundo. Y no es fácil de repente encontrar como artistas contemporáneos que no sean como los más famosos. Y esta es una buena ventana para conocer un poco más.
¡Qué bien. Buena recomendación!
Me encantó la ventana indiscreta de este capítulo. Oye, yo la voy a ver.
¡GG!
Y para ir cerrando este tercer capítulo, claquetas, me toca a mí, Catherine, elegir la película que veremos el próximo capítulo.
¡Changos, que se viene!
Ya.
Yo estoy nerviosa. Yo igual. No veo la guata,
sí, que yo veo cada cosa. Ustedes saben, yo veo de todo. De todo lo que haya por ahí, sí. El oscuro mundo del.
Lo
de
que
la
me
internet,
pille.
Yo lo veo. No.
De la Deep Web, yo te lo veo.
Ya. Yo pregunté a algunas personas de mi entorno, así como qué les gustaría que escucharan en el siguiente podcast. Recibí de todo tipo, de terror, de cómico, de todo, así como ya. Y me fui pensando que ya en nuestros capítulos, los capítulos que llevamos, hemos visto comedia, hemos visto animación ahora, hemos visto como drama igual con nuestro primer capítulo, y yo me voy a ir por... ¿Sí? Lo oscuro. No tan oscuro, sí. No,
terror, no. Terror, terror.
No, no tan terror. ¿No? Esta semana estuvo de cumpleaños mi director favorito vivo, David Fincher. Y ahí yo dije, ¡oh! Así que vamos a ver una de sus... una de las mejores películas que tiene este caballero.
Es que tiene un más su catálogo.
¡Cinco cabritas! O sea, que a la otra le juro que voy a empezar a elegir películas que no... Mala, películas malas.
Mala, para mala nomás, de cabritas.
Este es lo...
Para variar en la votación. Sí.
Esta es la última película buena que yo voy a recomendar. Después voy a empezar a recomendar películas malas, en serio. Porque está igual. Mira, ni siquiera empezamos el capítulo y yo le doy 5 cabritas.
Ya sabemos que le vamos a dar 5 cabritas.
Ya, la película es Seven de 1995. Así es, así es. De 1995.
Con
Brad Pitt, el nuestro dios Morgan Freeman, mejor actor de la vida. Así. Él es la voz de Dios. Así que
Dios.
Quieres saber qué piensan las claquetas en cuarentena sobre Seven, quédese con nosotros para el próximo capítulo.
Yo estoy más que feliz. ¿Y
está
en Netflix también?
Sí.
Weón, es que me
yo la vería mil veces.
Aparte que yo amo a Brad Pucha, Pitt, pero o sea, sí, que... qué onda que Brad Pitt.
Quizás debería haber elegido otro, porque ya no veo el otro capítulo.
No, está perfecto, ya dijiste ya.
Cinco cabritas, ya.
Bueno, el próximo capítulo vamos a empezar con las cabritas y después le vamos a... Oye, es que me encanta esa película.
Y tiene un reparto, ulala. Ulala.
Ulala.
Un guachito rico, man.
Brad Pitt.
No, sí, muy bien.
No.
Vos sos Dios. Para gustos colores, así que... Ya.
Ya, muy bien.
Ya, así que... Así que acompáñennos en nuestro próximo capítulo de La Claqueta en Cuarentena. Los queremos mucho. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Y muchas gracias por sus comentarios bellos, sus opiniones. Muchas, muchas gracias. Eso. Nos despedimos aquí. Belén.
Sí, saludos. Jexy,
muchas gracias por escucharnos.
Katy. Uh-huh. Así que, chao.
Adiosito.
Adiós.
Hasta la otra.